encuentro en la casa de San Jacinto de Polonia, una casa que tenemos los dominicos en la ciudad de Cúcuta, y tengo la alegría de compartir este espacio y este tiempo con mi hermano de comunidad, predicador internacional. Recientemente ha recibido su máster en teología, el padre Said León. Querido padre Said, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Yo quisiera que en esta conversación, sobre todo, habláramos de una palabra que es tan necesaria para todos y que aparece muy pronto en el Evangelio, la palabra conversión. De las cosas que yo le doy gracias a Dios en tu vida es que has tenido una experiencia muy visible de conversión. Y yo quisiera que nos contaras un poco qué sucedió en tu vida y cómo es eso de convertirse después de varios años de estar en una comunidad religiosa.
Bueno, gracias, Fray Nelson, por esta oportunidad de poder compartir con todos los que te escuchan, a todas las personas que llega este mensaje a través de Internet, y es de gracia y de bendición para todos. La conversión en mi vida fue un regalo del Espíritu Santo, como toda conversión. Ocurrió el día de mi ordenación sacerdotal. Ese día tuve una experiencia de fe muy hermosa. Antes, pues yo llevaba una vida, digámoslo así, pues en el convento, con los frailes, en la época de formación, pero todavía como que no había asumido con responsabilidad y a profundidad el llamado que el Señor había hecho en mi vida. Llevaba una vida demasiado simple, demasiado como ligera, demasiado light, podríamos decir así, pero no había meditado en la profundidad que es el llamado que el Señor le hace a uno a la conversión. Lo que ocurrió el día de mi ordenación, el día en que el Señor me concedió esa gracia de ser sacerdote, ese día recibí una bendición de Dios muy grande. En el momento en que el obispo impone las manos sobre mí y todos los sacerdotes van imponiendo las manos para recibir y uno la fuerza del Espíritu Santo y a través de ese momento la gracia, el llamado, la unción, el sellar el Espíritu Santo, ese llamado que Jesús le hace a uno, sentí una gracia muy especial. En ese momento sentí, y el Señor me hizo como recapacitar cómo había sido mi vida anteriormente. Realmente pues empecé a pensar en mi vida pasada, mi historia pasada, a partir de ese momento. Y empecé como a sentir una gracia del Espíritu Santo en mi corazón, en mi alma, en mis sentimientos, en mi voluntad, en mi memoria y todo. Una gracia muy especial que me llevó al llanto. Y el ver, por ejemplo, sentir todo lo que yo había hecho y que de pronto pues no le había agradado al Señor. A partir de ese momento entonces como que esa palabra de Jesucristo donde decía convertíos porque llega el reino de los cielos empezó a resonar en mi corazón con más fuerza y con más auge y con más función, podría decirlo así. A partir de ese momento mi vida empezó a cambiar. Empecé a tener un sentido de responsabilidad, un sentido de docilidad a lo que Dios quería hacer en mi vida, y empezó ese proceso de cambiar cosas, de cortar cosas radicalmente, y empezó una vida nueva en mi vida. Y ahí fue donde empecé a comprender las palabras que Jesús le decía a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu, pues no podrá entrar al reino de los cielos. Y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar, a pensar diferente, a vivir diferente, a cambiar totalmente todos los esquemas que traía, y realmente fue una gracia. Luego, a partir de ese momento, empecé a conocer la renovación carismática católica, fui asignado a Barranquilla, a la parroquia, y la fe de esa gente tan sencilla, tan humilde, pero tan llena de Dios, con ese fuego del Espíritu Santo, empezó en mi vida, en mi corazón, a recibir unas gracias del Señor pues que no había imaginado, como tan tangible, como que uno pudiese recibir eso como de una manera como tan real y tan palpable, tan palpable. A partir de ese momento, mi vida, mi ministerio empezó a tener un giro y un cambio radical, y esto ha sido pues para la gloria de Jesucristo. Ha sido una experiencia muy hermosa, en la cual cada vez me siento más fascinado por Dios, más admirado de lo que Dios hace. Y ahí comprendo lo que dice el Señor en el Apocalipsis, que Él hace nuevas todas las cosas. y en mí las ha hecho.
¿Cuándo sucedió esa ordenación sacerdotal? ¿Qué fecha fue?
La fecha fue una fecha muy especial para nosotros los frailes, el día de San Alberto Magno, que es el 15 de noviembre, y fui ordenado en el año 2003. Y fue una fecha hermosa, sobre todo por el amor de San Alberto Magno a la Santísima Virgen María, y eso a mí me llenó de mucha alegría. Es decir, ser ordenado un día en que conmemorábamos a ese gran hombre, a ese gran predicador, Alberto Magno, el gran predicador de la Virgen.
Sí, me llama la atención, precisamente tú me concedes esta entrevista en tu habitación aquí en Cúcuta, y la imagen que aparece pues más constante es la de la Santísima Virgen. Tenemos la Rosa Mística, tenemos la imagen de Medjugorje, Lourdes creo que es la otra que tienes ahí.
La Milagrosa, sí.
La Milagrosa, Guadalupe, Chiquinquirá y seguramente Fátima, y debe haber alguna otra. Entonces, ¿qué papel cumple o qué papel ha cumplido la Virgen en este camino de conversión o en ese momento de conversión? Porque se ve que la sientes muy cerca. Incluso yo voy a decir un dato curioso. La especie de sábana o cubrecama que tiene el Padre es una hermosa imagen, gigantesca imagen del rostro de la Santísima Virgen. O sea, realmente tú duermes bajo el manto de María. Me doy cuenta. Entonces, ¿cómo ha sido la presencia de ella? ¿Cómo entra ella dentro de ese proceso de conversión?
Bueno, la Santísima Virgen para mí ha sido compañera, amiga, madre y guía en mi vocación y en mi ministerio sacerdotal. Desde niño empecé a tener una devoción a la Santísima Virgen María muy, muy, muy grande. Desde que era un niño, desde que tenía 5 años, mi abuelita me enseñó a rezar el rosario y ella me llevaba, por ejemplo, a los lugares, a los novenarios, allá en Ocaña, que es muy normal que vayan a rezar el rosario, me llevaba a esos lugares y me ponía a rezar delante de toda esa gente que estaba allí, y a mí me fascinaba ir a los novenarios, donde había una persona que había fallecido, para rezar el rosario. Tanto así que yo le pedí a la Virgen María que se muriera la gente para ir a rezar a la casa de la persona que había fallecido, porque yo sabía que allí se iba a rezar un rosario y que toda la gente estaba participando de ese rosario. La Santísima Virgen para mí ha sido madre. La experiencia mía es que yo me crié con mi abuelita. Hubo al principio de mi vida un vacío materno allí, bueno, me crié con mi abuelita, y la Santísima Virgen María yo siempre la sentí como mamá, como madre. Ella me acompañó también, pues, digámoslo así, como que a sanar esa experiencia con mi mamá biológica. Ha sido una experiencia muy hermosa de sanación interior a través de la renovación carismática que conocí en el momento que fui ordenado. Es amiga porque voy con ella comentándole mis situaciones, mis dificultades a veces que tengo, y siempre la he sentido como amiga. Es leer las páginas del Evangelio, es sentirla amiga porque es discípula y es misionera. Y ella me acompaña, siento que me acompaña en esos momentos de misión, en esos momentos de evangelizar a personas, y siempre le pido a ella que me guíe para que la efusión y la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo pues venga, digámoslo así, con más poder y con más gracia, como diría San Luis Griñón de Montfort.
¿Hubo un cambio especial, un cambio que tú pudieras detectar entre la mirada que tú tenías para la Virgen antes de tu experiencia de conversión con la ordenación sacerdotal, como nos dijiste, y después cambió tu manera de ver a la Virgen, o digamos es más bien como un elemento en el que hubo continuidad?
Yo creo que hubo continuidad, pero ahora más madurez. Más madurez en el sentido de uno ver a la Santísima Virgen María ya desde una dimensión más contemplativa, más desde la Sagrada Escritura, más desde el criterio, por ejemplo, de los padres de la Iglesia, pero ha sido continuidad y ahora madurez. Yo creo que desde épocas de la niñez, de la juventud, pues la veía con unos ojos pues apenas de iniciado, ¿no? Pero cuando uno va profundizando más en la teología, en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia, le da uno un sentido de más madurez y más profundidad en la mirada hacia ella. Pero siempre ha sido pues esa compañía y esa mirada materna y amorosa de ella todo el tiempo.
Volvamos a tu proceso de conversión. Si yo no sé si esta pregunta se puede hacer, uno supone que en una conversión Dios siempre quita algo y da algo. Yo creo que Dios tiene que quitar, porque tiene que quitar, por ejemplo, el pecado, y tiene que sembrar algo nuevo también. Sin entrar en detalles, porque no se trata de una confesión en público, ¿qué sientes tú que Dios te quitó? ¿Qué peso o qué raíz amarga o qué arrancó de ti que no debía estar en ti? ¿Y qué puso él cuando te regaló esa maravillosa conversión que no solo ha sido una bendición para ti, sino para tanta gente que te conoce y que te quiere, entre los cuales, pues por supuesto, estoy yo mismo? ¿Qué quitó y qué puso Dios?
Bueno, el Señor da bendiciones quitando. Tú dices algo maravilloso, quitar el pecado. Quitar el pecado del corazón, hacer que uno tome conciencia de cómo el pecado lo destruye a uno. Yo creo que quitó el pecado, quitó las heridas que tenía y que fueron sanadas por el amor de él, y quitaron muchas cosas que no convenía en la vida religiosa, de pronto cosas superficiales. Que no hacen bien al ser humano. Me quitó lo que no servía para regalarme lo que no se acaba, y es la paz de él, la misericordia de él, el amor de él. Entonces es algo maravilloso porque el proceso que Dios ha hecho conmigo, yo veo que lo está haciendo con mucha gente. Entonces lo que yo viví me está sirviendo para ayudar a otros que están en el mismo proceso, ¿cierto? Y con conocimiento de causa, pues uno les puede decir, yo estuve en esa situación, yo estuve en esto. Y mira cómo el Señor ha tomado, por ejemplo, mi corazón y mi vida y le ha dado un vuelco total, total. Entonces, pues sí, me ha quitado todo lo que no servía y me ha dado todo lo que ahora me da felicidad y me da gracia, tenerlo a Él en mi corazón.
El Papa Juan Pablo II y después el Papa Benedicto nos han hablado de la conversión, por supuesto, y a veces advierten que uno no debe tener miedo de convertirse. Por ejemplo, el Papa Benedicto, en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en el año 2005, habían pasado solo unos meses de su pontificado y unos meses también, por supuesto, de la muerte de Juan Pablo II. Y el Papa en Colonia les decía a los jóvenes que no le tuvieran miedo a Cristo y que no le tuvieran miedo a la conversión. Nosotros, los seres humanos, y en especial religiosos y sacerdotes, ¿por qué a veces tenemos miedo de esa conversión? ¿Por qué tenemos miedo de dar un paso suficientemente radical? Yo creo que el testimonio tuyo nos invita a muchos a tomar con seriedad, no con amargura ni con rigidez, sino tomar con seriedad el mensaje de amor de Dios. ¿Por qué ese miedo? Yo creo que gente que te está escuchando, seguramente jóvenes que te están escuchando, seminaristas que te están escuchando, Said, se deben estar preguntando, ¿qué es lo que me amarra? ¿Qué es lo que me hace cobarde para no dar ese paso con todo el corazón, como con esa resolución total? ¿Qué mensaje le enviarías tú a estas personas que sienten como una cobardía, como un miedo de dar un paso en pura fe y en radicalidad?
Bueno, esas palabras de Jesús, no tengáis miedo, es donde las tomó el Papa Juan Pablo II y ahora también Benedicto. Es una frase que en la boca de Jesús tiene un gran significado y un gran poder. A veces a nosotros nos da miedo la conversión porque pensamos que Jesús es el aguafiestas, como decimos popularmente, ¿no? Es el que nos va a aguar la fiesta, el que nos va a dañar la vida. Pero esa es una artimaña del enemigo, ¿no? Es una artimaña del enemigo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, como diría el apóstol San Pablo, hay que renovar nuestra manera de pensar. Cuando uno empieza a renovar la mente, como San Pablo escribía, cuando uno empieza a renovar ese pensamiento que el enemigo utiliza para no dejar acercar a los jóvenes a Cristo, es vencer primero ese pensamiento, esa manera de pensar. Lo hermoso de esto es que cuando uno descubre esa palabra y el Señor a través del Espíritu Santo le deja profundizar en esa palabra y uno empieza a deleitarse en el corazón de Jesús, cuando uno empieza a deleitarse en el amor del Señor, cuando uno empieza a deleitarse en la paz y en la gracia que da el Espíritu Santo, el miedo empieza a desaparecer y hacerse visible y palpable ese amor de Dios en el corazón de uno. Esas palabras del profeta, Señor, me ha seducido y yo me he dejado seducir, son palabras muy hermosas, porque cuando uno empieza a dejarse seducir por Dios, a dejarse seducir por su palabra, por su misericordia y por su amor, el miedo va desapareciendo, porque el amor echa fuera el temor. Pero es dar ese pasito de uno decir, no voy a tener miedo, y voy a aceptar a Jesús en mi corazón, y voy a vivir a radicalidad lo que Él me llama a vivir, y es lo más maravilloso, es uno deleitarse en el río de la misericordia de Jesús, es uno deleitarse en su gracia, es uno deleitarse en su amor. Entonces a los jóvenes que nos están escuchando, a los seminaristas, o a los que tienen inquietudes vocacionales, cuando uno vive a radicalidad la palabra de Cristo, de seguirle a Él sin tener miedo, y uno renueva esa mente a través del Espíritu Santo, que le pide a uno aceptar esa palabra de corazón, y el Señor empieza a uno entonces a mostrarle tantas maravillas, el miedo empieza a desaparecer. Porque el amor es más fuerte, y el amor echa fuera el temor, el miedo. Por lo tanto, no tengan miedo. Yo en este momento puedo decir, no doy un paso atrás porque lo que estoy experimentando en este momento con Jesús es algo que no se puede describir y es un deleite del alma en Él, donde siempre está llena de paz y de amor.
Padre Said, muchas, muchas gracias. Que Dios siga bendiciendo tu vida y tu ministerio.
Gracias, Padre Nelson.